si Dios lo permite, vamos a estar viendo un término en el libro de Proverbios, y es el término vientre. En el lenguaje original, es el término beten, que es la idea del abdomen, del vientre. Pero realmente tiene la idea del interior, ¿vale? Entonces, el interior de la persona. Y ahí se traduce de diferentes maneras. A veces se traduce vientre o entrañas, o quizás dentro de ti, a veces corazón. Pero tiene esa idea de lo que está dentro del vientre, del abdomen. Y entonces vemos cómo Dios, en su bendición hacia el justo, Dios realmente llena el vientre del justo. Entonces vamos a Proverbios 13, versículo 25, donde vemos el cuidado que Dios tiene para el justo, y aquí nos dice, en Proverbios 13, versículo 25, que Dios provee para la necesidad del justo y sacia su alma. Ahí dice Proverbios 13, versículo 25, el justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Y aquí simplemente estamos viendo el cuidado que Dios tiene para el justo, para aquel que le teme, para aquel que le obedece, para aquel que le sirve. Dios realmente le provee lo que necesita para saciarse, para llenar y... ahí dice para saciar su alma, que tiene la idea, ese término de alma es un término bastante general, pero tiene la idea de su vida, de quién es. Y entonces vemos el justo, ese término justo, tiene la idea de inocente, de piadoso, de alguien que es recto, alguien que vive para Dios. Y vemos como Dios sacia, o sea, le da lo suficiente, tiene suficiente para saciarse. Viendo esa bendición que Dios le da. Pero vemos un contraste muy grande, porque hay la segunda frase, vemos a los impíos, y ese término impío es alguien que es malo, alguien que es culpable, alguien que es un criminal, no teme a Dios, no vive para Dios, no le interesa lo que le interesa a Dios, no sigue la ley de Dios, sino ¿qué es lo que hace? Pues lo malo es culpable de hacer lo que es malo delante de Dios. Pero ahí nos dice que su vientre, dice el vientre del impío, va a tener necesidad. Aunque muchas veces, como hemos visto en Proverbios, y puedes al leer Proverbios, te das cuenta de que el malo intenta aprovecharse de la gente. El malo intenta enriquecerse por robos, por violencia, por maldad, por engaños, hacer todo lo posible para aumentar. Para aumentar... su condición de vida, su estatus, o hacer todo lo posible, hacer todo lo malo, y constantemente está planeando lo que es malo porque quiere avanzar y piensa que eso es lo que le va a llevar a la victoria, eso es lo que le va a llevar a las riquezas. Es el engaño, es pecar, es dañar. Pero vez tras vez vemos como Dios castiga al malo y no bendice las riquezas del malo, no bendice esos robos, no bendice ese dinero que está acumulando, no bendice ese materialismo y ese enfoque en las cosas materiales, sino que realmente Dios se lo va quitando. Es como ese dinero, esas riquezas se hacen alas. Y llega al punto que por mucha maldad que haga, al final y al cabo, tiene necesidad. Al final y al cabo, no tiene ni siquiera para saciar su vientre. Y aquí nos dice, vemos ese contraste en Proverbios 13, versículo 25, donde dice, el justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Y ese, el justo hace lo que es recto delante de Dios y... En realidad, da igual si tiene riquezas o no, va a vivir para Dios. No necesita ser rico para vivir para Dios, sino que va a vivir para Dios en la circunstancia que esté, y por ello Dios le bendice, y le sacia, y provee lo que es necesario. Pero el malo, al hacer lo que es malo y persistir en maldad, y da igual si tiene riquezas o no, o hace lo que es malo, pues viene la escasez y no tiene lo que piensa que necesita, no tiene lo que quiere y llega al punto que no tiene lo que ni siquiera para saciar su vientre. Y en Salmo 34, del 9 al 10, nos dice: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Eso es Salmo 34, del 9 al 10. Viendo que Dios provee para aquellos que le temen. Incluso también en Proverbios 28, versículo 25, dice: el altivo de ánimo suscita contiendas. Ese altivo de ánimo es alguien que es arrogante. Entonces, no vive para Dios, sino que se enaltece a sí mismo como si fuera autosuficiente y piensa que no necesita a Dios. Eso es Proverbios 28, 25. Pero la segunda frase dice: más el que confía en Jehová prosperará. ¿Por qué prospera el que confía en Jehová? ¿Por qué prospera el que confía en Dios? Porque depende de Dios para todas las cosas. Muestra dependencia en Dios. Muestra dedicación a Dios. No está dispuesto a robar porque sabe que es desagradable delante de Dios. Y depende de Dios. Entonces, si lo tiene es porque Dios quiere que lo tenga. Si no lo tiene, es porque no lo necesita. Porque Dios provee exactamente lo que necesitas de día en día. Incluso en el Nuevo Testamento, nos dice que Dios provee el pan de cada día. Y esa debe ser nuestra petición, de orar y no estar preocupados por mañana, sino que el Señor provea el pan para hoy. También viendo este término de vientre, no solamente vemos como Dios viene al vientre, o sea, provee lo necesario y sacia la persona del justo, pero el impío no llena su vientre, sino que tiene escasez. Vemos incluso cómo las palabras pueden afectar el vientre o el interior de una persona. Porque en Proverbios 18, del 6 al 8, nos dice que las palabras del chismoso son las que penetran hasta el interior. Proverbios 18, versículo 6, dice: los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazo para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves que penetran hasta las entrañas. Si ahí vemos nuestro término, la idea de vientre o las entrañas, el interior. Y aquí estamos, y en este pasaje en Proverbios 18, del 6 al 8, vemos cómo impacta la boca, cómo impactan las palabras. Porque versículo 6 nos dice que los labios del necio traen contienda. Y alguien que es necio, ese término tiene la idea de alguien que es fatuo, es tonto y no tiene vergüenza de ser tonto. No le interesa la sabiduría, no le interesa la inteligencia, prefiere no saber nada. Y lo disfruta. Dice, los labios del necio, ¿qué es lo que traen? Pues ahí dice contienda, que es la idea de peleas verbales, disputas. O sea, constantemente está buscando pleito. Y donde va empieza pleito. Y entonces vemos que sus labios traen consigo esta contienda que puede llegar al punto a juicio. Y por ello la segunda frase dice: y su boca los azotes llama. Ese término azotes es la idea de golpes, a lo cual especialmente en esa sociedad, pues cuando había algún juicio y se tenía que corregir, pues muchas veces se les azotaba, ¿no? Pero entonces esa idea de que le puede llevar a juicio su boca, ¿no? Es como que su boca misma está llamando que le juzguen, que le azoten. Incluso en Proverbios 19, versículo 29, Proverbios 19, versículo 29, dice: preparados están juicios para los escarnecedores. aquellos que se ríen de la ley, aquellos que se jactan y no quieren obedecer la ley de Dios, dice que están preparados los juicios para ellos, y la segunda frase dice, y azotes para las espaldas de los necios. ¿Por qué? Porque con su boca es que están invitando esos azotes. Porque por donde van, van dañando. Por donde van, van empezando pleitos. Salen insultos. Salen palabrotas. Salen toda palabra que es como una espada o son palabras cortantes para destruir. Entonces, por donde van, traen contienda. Y por ello les lleva los azotes. Incluso el versículo 7 dice que su boca le arruina. Porque dice, la boca del necio es quebrantamiento. Ese término quebrantamiento es la idea de, en el lenguaje original tiene la idea de romper, de destruir, de llevar a la ruina. Y entonces su boca le lleva a la ruina. Dice, la boca del necio es quebrantamiento para sí. Porque por donde va, destruye y daña, pues realmente ese mal que esparce le vuelve a él mismo. Y le lleva a la ruina. Dice, y sus labios son lazos para su alma. Y es interesante porque muchas veces el necio piensa que es el más sabio. Y entra en una habitación y empieza a insultar, empieza a destruir, empieza a intentar machacar a los de su alrededor, cuando la realidad es que se está machacando a sí mismo. Se está arruinando a sí mismo. Está dañando todas sus relaciones. Está dañando a todas sus amistades. Y llega un punto que nadie quiere estar con esa persona. Y a veces lo veo entre niños. Que nadie quiere estar en el equipo de esa persona. Porque lo único que dice es engaños y maldad y palabrotas, y siempre se está quejando, y siempre es negativo, y siempre dañando, y siempre, y llega al punto que nadie quiere estar con esa persona. Y entonces ahí versículo 7, esos Proverbios 18 versículo 7 dice, la boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Ese término lazos es la idea de una trampa. Específicamente un lazo de esos que se ponen para los pájaros, y entonces llega el pájaro y piensa que nadie le va a atrapar. O sea, no hay ningún problema. Voy aquí a comer este cebo. Y de repente está atrapado. No puede salir. Y entonces los labios del necio le atrapan. Y atrapan, dice, son lazos para su alma o para su vida. Y entonces el versículo 8... continúa hablando de las palabras y dice, las palabras del chismoso, y ese término chismoso literalmente es la idea de susurrar, de murmurar, pero está susurrando, encontrando faltas en las demás personas. Está hablando mal de otros en voz baja y está chismeando. Y por eso dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves. Esas dos palabras, ese bocados suaves, es la idea de bocados deliciosos. Y entonces él habla sus chismes y lo está disfrutando. Y es como que son muy deliciosos y está tragando esas palabras con... está dando bocados y está tragando con avaricia, es la idea. Porque lo disfruta, quiere más murmullo, quiere más chisme. Y entonces vemos como realmente se está dañando a sí mismo, porque dice, y penetran hasta las entrañas, porque las disfruta y quiere más chismes, quiere saber lo último, quiere saber todos los rumores, y le da igual si son ciertos o no, o sea, lo disfruta, quiere más y quiere más. Y vemos que realmente le impactan. Ahí dice que penetran hasta las entrañas, dando a entender que entran dentro de la persona y le afecta. Y por donde va, le afecta. Y entonces, viendo cómo que por su maldad, o sea, disfrutan de la maldad, pero esa maldad les afecta de una forma negativa, y por donde van, todos esos chismes que escuchan, todos los chismes que hablan, pues están dañando a los de alrededor y se están dañando a sí mismos. Y entonces vemos esa idea de que las palabras del chismoso le penetran hasta el interior y le afectan. Y es que el pecado de la boca afecta negativamente al que lo practica y al que lo oye. Y entonces, siguiendo hablando de la boca, incluso viendo ese término del vientre, vemos que depende del fruto de tu boca se va a llenar tu vientre. ¿No? Aquí hemos visto a alguien que habla con maldad, con chismes, y todas sus palabras son necias, y por eso traen contienda, traen juicio y azotes y quebrantamiento, ruina, y son lazos, son trampas, y se está dañando a sí mismo y a los de su alrededor porque le penetran hasta el alma. Pero en Proverbios 18, versículo 20 al versículo 21, nos dice que del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y aquí estos Proverbios 18, del 20 al 21. Y lo que nos está dando a entender es que la boca te afecta. ¿Cómo hablas? Y también lo que escuchas, lo que estás dispuesto a comunicar, realmente te afecta a ti de una forma o positiva o negativa. Y en Proverbios vemos vez tras vez como enfatiza la necesidad de hablar lo que es justo y recto. Incluso el que es recto, la persona justa y recta, sus palabras son medicina, sus palabras edifican, sus palabras ayudan, sus palabras muestran amor y muestran el temor de Dios. Pero el que no habla con rectitud, o sea, el que no teme a Dios, todas sus palabras dañan, son cortantes, no edifican, destruyen, arruinan a las personas y tienen el propósito de aprovecharse, de engañar, de dañar. Y entonces aquí en Proverbios 18, del 20 al 21, nos muestra cómo que dependiendo a lo que hablas, o sea, el fruto, el producto de tu boca te va a afectar a ti. Por eso dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Y entonces en versículo 21 vemos los resultados, porque dice, la muerte y la vida, ¿vale? O las palabras van a llevar a la muerte, o las palabras van a llevar a la vida. O van a reflejar el temor de Dios o no. Y entonces por eso dice, y para entender el versículo 20, yo creo que el versículo 21 es clave, porque dice, versículo 21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Ahí mismo nos está diciendo el poder que la lengua tiene, o para dar vida o para destruir, especialmente en un juicio. Porque si alguien es un testigo fiel, va a decir lo que es recto, y entonces el malvado va a ser castigado, y el justo va a ser declarado inocente. Estoy aquí en Proverbios 18, del 20 al 21, pero específicamente ahora en el 21, donde vemos esa diferencia. La lengua tiene poder para dar muerte o para dar vida, ¿no? Por eso dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y entonces nos dice la segunda frase, dice, y el que la ama comerá de sus frutos. Por eso hay que tener cuidado con las palabras. Hay que protegerse, porque mientras más se habla, más oportunidades hay para pecar, para decir lo que es incorrecto. Y por eso dice, realmente lo que hablas, tú vas a comer del fruto de lo que hablas. Te va a dañar a ti mismo. Y entonces, si volvemos ahí al versículo 20, es más fácil, por lo menos para mí, entender, como dice ahí, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Entendiendo esa idea de lo que hablas Puede ser positivo, puede ser negativo. Puede ser para ayudar o puede ser para destruir. Puede ser para edificar o arruinar. Puede ser para animar. O sea, puede ser para bien o puede ser para mal. Y entonces, dependiendo al producto de tu boca, por eso dice al final del versículo 20, se saciará del producto de sus labios. Y entonces, como nos dice Proverbios 12, versículo 14, el hombre será saciado del bien del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos. Eso es Proverbios 12, versículo 14. O también Proverbios 13, versículo 2. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. Eso era Proverbios 13, versículo 2. Entonces, la idea es que vas a comer del fruto que has plantado. Es como tus palabras son como semillas plantadas que dan fruto. Y dependiendo al fruto que has plantado, eso es lo que vas a recibir. Y entonces, ¿ese fruto va a ser para vida o va a ser para muerte? ¿Va a ser para edificar o va a ser para destruir? ¿Va a ser para herir o va a ser para medicina, para limpiar, para purificar? Dependiendo de cómo sean tus palabras. Y las palabras afectan a las personas que las oyen. Y cuando hablas, tú también las oyes. Y entonces, por ello, vemos que realmente, como nos dice ahí el versículo 20, estos Proverbios 18:20, dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre y se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y por ello, constantemente en la Escritura vemos como, específicamente en Proverbios, vemos como nos dice la importancia de temer a Dios, de poner en práctica su sabiduría y de comunicar su sabiduría. Reflejar con nuestra boca el temor de Dios. El reflejar la sabiduría de Dios con lo que decimos. Y por ello, constantemente en la Escritura, y específicamente en Proverbios, nos dice que debemos de atesorar la sabiduría. E incluso vemos un pasaje que nos dice que debemos de atesorar y guardar la sabiduría en nuestro vientre, en nuestro interior. Como Proverbios 22. Proverbios 22, versículo 17. Del versículo 17 al versículo 21. Donde dice, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si la guardares dentro de ti. Ese es el término que estamos viendo. Ahí lo traducen dentro de ti, que es la idea de vientre o de entrañas, o tu interior. Entonces, dice el versículo 18, porque es cosa deliciosa si la guardares dentro de ti. Si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. ¿No te he escrito tres veces en consejos y en ciencia para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron? Y entonces, aquí viendo como constantemente la sabiduría está clamando para que escuchemos. Eso es lo que Dios quiere, que realmente pongamos en práctica la sabiduría de Dios. Y por ello, aquí en versículo 17, Proverbios 22, versículo 17, dice, inclina, que es la idea de extender o de estirar, tu oído. Es como cuando un niño pequeño, se te acerca y quiere susurrarte al oído. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues inclinar tu oído para escuchar. Por eso nos dice, inclina tu oído. O sea, extiende tu oído. ¿Con el propósito de qué? De oír. Y al oír, pues vas a practicar, ¿no? Y por eso dice, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. Entonces, no solamente inclina tu oído, sino que debes ser con el propósito de escuchar, de actuar, de hacer algo de acuerdo a lo que has escuchado. Y entonces, oye las palabras de los sabios. Dice, y aplica tu corazón a mi sabiduría. Entonces, no solamente es escuchar la sabiduría, sino aplicarla a tu corazón. O sea, permitir que esa sabiduría te impacte. Y entonces, versículo 18 dice, porque es deliciosa si la guardares dentro de ti. Vemos ese beneficio, ¿no? Es realmente algo beneficioso y dulce y es maravilloso, pero la tienes que guardar dentro de ti. Tiene que llegar a ser parte de ti. Tiene que estar en tu interior. Y entonces dice, si juntamente se afirmaren sobre tus labios. Y entonces vemos ese énfasis de atesorar. Vemos ese énfasis de asegurarte que no se escape de tu mente. O sea, las vas a guardar dentro de ti. Ese término guardar es la idea de proteger, de observar con cuidado. Las vas a guardar. Y dice, y juntamente se afirmaren sobre tus labios. Entonces, no solamente tenerlos dentro de ti, sino que vas a comunicarlos también. Tú has aprendido la sabiduría de Dios. Has aprendido a temer a Dios, pues lo vas a comunicar también a los de tu alrededor. Y entonces, por eso dice, y se afirmaren, que es la idea de establecer, de asegurarse. Y es porque están firmes sobre tus labios. Porque constantemente estás hablando lo que es sabio. Constantemente estás reflejando el temor de Dios con tu boca. Y por ello demuestras que realmente es deliciosa, demuestras que merece la pena guardarla dentro de ti, meditando en ella, memorizándola, pasando tiempo en la palabra para poder entenderla y la comunicas. Y entonces versículo 19 dice, para que tu confianza sea en Jehová. Porque ahí mismo, aquí realmente en este pasaje nos está dando razones por las que debemos de escuchar. Si habéis notado, ahí en versículo 17 nos dice que debemos escuchar, ¿no? Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. Aplica tu corazón a la sabiduría. Y entonces nos empieza a dar razones de por qué. Versículo 18 dice, porque es cosa deliciosa. Realmente es deliciosa. Si la guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios. Y entonces en el versículo 19 vemos otra razón, dice, para que tu confianza sea en Jehová, porque mientras más tiempo pasas en la palabra de Dios, mientras más tiempo pasas meditando en la sabiduría de Dios, te das cuenta de lo que el hombre ofrece. La sabiduría del hombre realmente no es sabiduría, no merece la pena tomar ese el consejo del hombre, sino vas a confiar por completo en lo que Dios dice. Vas a confiar por completo en Dios, porque tus pensamientos, tu mirada, tu deseo, tu dedicación va a ser a Dios. Y vas a confiar en Él. Y por eso vemos aquí aquí en Proverbios dice, mira, por eso te las he hecho saber hoy, a ti también. O sea, comunicándolo otra vez, para que recuerdes la importancia de la sabiduría, porque es deliciosa, mientras que la guardes dentro de ti. Y para que confíes en Dios. Y entonces el versículo 20 dice, no te he escrito tres veces, lo cual puede tener la idea de una forma perfecta o completa. Dice, en consejos y en ciencia, ese término ciencia es la idea de conocimiento. ¿Y por qué lo ha comunicado múltiples veces? Versículo 21. Y aquí vemos otra razón de la importancia de la sabiduría. Dice, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad. Ese término certidumbre es la idea de verdad. O sea, para que sepas que son verdad las palabras de verdad. Y ese término, aquí traducido verdad, tiene la idea de firme, de fiel, de estable, de duradero, de lo que permanece. ¿Por qué? Porque la verdad permanece. La verdad siempre es verdad. Por eso la maldad y el engaño siempre sale a la luz, porque no es verdad, no es estable. Pero la verdad se mantiene estable, es duradero, es firme, es fiel. Puedes confiar en la verdad. Puedes confiar que la verdad va a ser verdad. Siempre. Y entonces dice, a fin, y entonces esta última frase dice, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Y no nos dice quién le ha enviado, simplemente es quien sea que te haya enviado. Quizás los padres han enviado un hijo a un maestro sabio para que le enseñen, ¿no? Y quizás es esa idea, pero simplemente aprende la sabiduría para que lo puedas comunicar a aquellos que te enviaron o cualquiera que necesite sabiduría. Y entonces, viendo la importancia de la sabiduría y la importancia de guardar la sabiduría en tu interior. Y entonces, lo que hemos visto hasta ahora es que el justo recibe la bendición de Dios y Dios le bendice saciando su alma, pero el vientre del necio, el vientre de los impíos tiene necesidad. También hemos visto cómo las palabras realmente te afectan, incluso las palabras del chismoso penetran hasta el interior y le afecta. Incluso la boca, el producto de la boca o el fruto de la boca se llena el vientre, te afecta tu interior. Y hemos visto la importancia de guardar la sabiduría en nuestro interior. Y vamos a ver un pasaje más en Proverbios 20, versículo 30, donde nos dice que el castigo o la disciplina purifica el interior. Esto es Proverbios 20, versículo 30. Proverbios 20, versículo 30. Y básicamente lo que nos está diciendo es que el castigo te afecta para bien. La disciplina es buena. Y en Proverbios 20, versículo 30 dice, los azotes que hieren son medicina para el malo. Y el castigo purifica el corazón. Ahora, en Proverbios, vez tras vez, enfatiza la idea de corregir a los hijos. Cómo esa corrección impacta para bien, para corregir del error, para ayudar a mantenerse en el camino recto, para que no se desvíe, que haga lo correcto, que viva en el temor de Dios. Y entonces por ello aquí nos dice que aquel que es malo, esa corrección le ayuda. Incluso dice, son medicina. Pero ese término azotes, aquí en Proverbios 20, versículo 30, dice los azotes, que es la idea, literalmente es la idea de golpes, ¿vale? Los azotes que hieren, o sea, que causan dolor, o sea, realmente es castigo corporal. Dice, los azotes que hieren son medicina. Ahora, ese término medicina, en el lenguaje original, literalmente es la idea de limpiar o de purificar. Como la medicina hace a una herida, ¿no? Realmente la está limpiando y purificando, y por eso traducen aquí medicina. Pero tiene esa idea de limpiar. Entonces, los azotes que hieren son medicina, o limpian, purifican, y ayudan a purificar ¿el qué? Al malo. Al que hace lo que es malo, esos azotes le ayudan a corregir sus caminos. Dice, y el castigo purifica el corazón, enfatizando esa idea de limpiar, de purificar. Y otra vez ese término castigo, aunque es un término diferente, pero tiene esa idea de golpes, de golpear. Dice, y esos golpes purifican el corazón. Y vemos en Proverbios como que es el castigo y la vara quita la necedad del muchacho. Incluso en Proverbios 3, versículo 11 al 12, nos dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová, al que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Eso es Proverbios 3, del 11 al 12. Y vez tras vez vemos que aquí en Proverbios que la corrección, el castigo, no es fácil. Para un padre castigar a su hijo o a su hija no es fácil. Pero lo que demuestra es que ama a su hijo y a su hija. Porque los castiga. Quiere su bien. Quiere apartarlos del error. Quiere que se mantengan en el camino recto y por ello los castiga. Y aquí mismo nos dice que Jehová al que ama castiga. Esto es Proverbios 3, versículo 12. Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere o a quien ama. Entonces, ese castigo, lo vemos en Proverbios, es para bien. Y por ello el justo debe de aceptar la corrección, debe de aceptar la disciplina para aprender de ella y estar contento que alguien esté dispuesto a corregir, a ayudar y cambiar el camino. Si realmente se ha desviado, pues es corregir su camino y asegurarse de que anda de una forma que es digna delante de Dios. Pero vemos cómo ese castigo, nos dice aquí Proverbios 20, versículo 30, ese castigo purifica el corazón. Aquí traducido corazón es el término que estamos viendo, la idea del vientre, de las entrañas, del interior, del abdomen. Y entonces vemos la importancia de tener lo correcto dentro de nosotros, de tener la sabiduría de Dios para poder vivir de una forma que es digna delante de Dios y entonces ser justos delante de Él. Y Él continuamente bendice. Pero incluso nuestras palabras van a reflejar esa sabiduría que está dentro de nosotros cuando realmente la guardamos en nuestro interior y estar dispuestos a recibir esa corrección, porque nos afecta en el interior, purificando el interior. Vamos a terminar en oración.